Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Ocurrió así. Subíamos el sendero que atraviesa el bosque de las sombras. Estaban ya lejos el cósito, la estigia, la barca, los lamentos. Por entre las hojas se vislumbraba el cielo. Oí a mis espaldas el leve rumor de sus pasos. Yo estaba todavía allá abajo y sentía encima aquel frío. Pensaba que algún día debería volver allí, que lo que ha sido volverá a ser. Pensaba cómo fue la vida con ella, que otra vez terminaría. Lo que ha sido, será. Pensaba en aquel hielo, en aquel vacío que había atravesado y que ella llevaba dentro de los huesos, en la médula, en la sangre. ¿Valía la pena revivirlas? Pensé en eso y entreví el resplandor del día. Entonces dije, que se termine, y me di vuelta. Eurídice desapareció como se apaga una vela. Sentí solamente un chillido, como el de un ratón que se escapa.
El que acabamos de escuchar era Orfeo, pero como se pudieron dar cuenta, no era cualquier Orfeo, al menos no el que conocemos por los milenarios mitos griegos que aún hoy suenan en nuestras cabezas. Ese Orfeo que bajó al infierno y conmovió a Perséfone, Hades y a todas las almas castigadas del Averno. Ese Orfeo que con la música que salía de su lira y de su voz, hizo que por unos instantes todos ellos enmudecieran, se taparan la cara y cesaran su castigo. Así pudo recibir el consentimiento de Hades para llevar a Eurídice de nuevo al mundo de los vivos, con la única condición de nunca mirar hacia atrás para verificar que su amada iba caminando a sus espaldas. Quizás los hechos son los mismos, pero la razón que tuvo para dar vuelta ya no es por su desconfianza a los dioses y a la promesa que le hicieron. Por eso, nuestra respuesta se parecería mucho a lo que le responde el interlocutor de este Orfeo, una vacante.
Extrañas palabras, Orfeo. Casi no puedo creerlas. Aquí se decía que eras amado por los dioses y las musas. Muchas de nosotras te siguen porque te saben enamorado y desdichado. Estabas tan enamorado que solo entre los hombres franqueaste las puertas de la nada. No, no te creo, Orfeo. No ha sido culpa tuya si el destino te ha traicionado.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de Lecturas Compartidas. Mi nombre es Lucía Rayo y me acompañan Eduardo Londoño y Manuela Sánchez. Hoy vamos a hablar de las historias míticas del mundo griego, o más bien, de la reinterpretación que hace Cesare Pavese en su pequeño libro de conversaciones a dos entre personajes mitológicos, Los diálogos con Leuco. Uno de estos diálogos es El Inconsolable, del que acabamos de leer el comienzo. En este programa haremos un recorrido por la vida y muerte de Pavese y lo recordaremos con este texto, uno de sus libros más queridos.
Cesare Pavese nació en 1908 en Santo Stefano Velbo, un pequeño pueblo al norte de Italia en la región del Piamonte. Estos datos, a pesar de sonar un poco enciclopédicos, sirven para contextualizar algunas de las inquietudes intelectuales que tuvo a lo largo de su vida.
Resulta que en el pueblo natal de Pavese, su familia tenía una finca agrícola donde él pasó gran parte de su infancia. Este lugar sobre las colinas se convirtió en el símbolo del mundo infantil, de la evasión y la fantasía. Y bueno, su contraposición sería la ciudad de Turín, la capital de la región. Este lugar, que va a aparecer muchas veces en sus novelas, será la representación del mundo del adulto, de las obligaciones y la responsabilidad.
Además, como buen italiano que nació a inicios del siglo XX, vivió de primera mano el auge del fascismo. Por supuesto, se opuso a él, aunque nunca se enlistó en ninguna fuerza partidaria, y su labor antifascista se limitó a la participación en la revista Cultura de Turín. Aún así, su oposición al régimen le valió 3 años de cárcel en la isla Brancaleone, al sur de este país. Allí tuvo la oportunidad de corregir una serie de poemas que había escrito desde 1931, y que sería su primer libro, Trabajar cansa. Aunque Pavese ya se había abierto paso por el ámbito cultural italiano, gracias a su participación en la revista Cultura y a sus traducciones de novelistas estadounidenses, Trabajar cansa le da un nuevo impulso como escritor que le permite alejarse de la vieja poesía italiana e imponer un nuevo verso, mucho más largo, mucho más prosaico y real. De hecho, Pavese es muy conocido por su estilo seco, llano y casto, por lo que lo asocian al neorrealismo, lo que se muestra en novelas como La playa o Feria de agosto o Entre mujeres o Bello verano y varias de este mismo corte.
Quizá al decir todo esto, parezca que nos alejamos mucho del tema. ¿Dónde están los mitos griegos? O mejor aún, ¿cómo un escritor tan aclamado por su escritura neorrealista, un poeta que se alejó del canon de la poesía italiana por la velocidad del estilo estadounidense, terminó escribiendo un libro de diálogos entre figuras mitológicas? Muchas de estas preguntas se las hicieron los críticos de su momento, pero esta distancia no es en realidad tan grande, puesto que después de la Segunda Guerra Mundial, Pavese se dedicó a la etnografía. Hasta llegó a dirigir con la editorial Einaudi la publicación de una colección de libros alrededor de estudios religiosos, etnológicos y psicológicos, llamada La Collana Viola. A partir de estos estudios, ahondó en sus preocupaciones por los mitos, no solo griegos, sino también de prácticamente todas las regiones del mundo.
Se podría decir que los diálogos con Leuco son la contraparte de este trabajo editorial, uno mucho más volcado a la recopilación científica y el otro a la interpretación poética. María Luisa Premuda, crítica italiana, nos ayuda a ver cómo funciona el libro que nos congrega hoy.
Mujeres míticas, héroes y divinidades son los fantasmas que Pavese creó para evidenciar dramáticamente a los problemas más oscuros e inefables de la conciencia, para sugerir antes que decir, para ofrecer al lector la plenitud de una experiencia poética en vez de la rigidez de un sistema filosófico.
A pesar de las fuertes críticas que recibió Pavese, siempre le tuvo un cariño muy especial a este libro. Lo consideraba su carta de presentación para la posteridad. Es más, la noche del 26 y 27 de agosto de 1950, cuando en el Hotel Roma de Torino, Pavese tomó una sobredosis de somníferos que lo llevarían a la muerte, decidió escribir su nota de despedida en este, su querido libro de dialoguitos, como él mismo lo llamaba. En su primera página escribió:
Perdono tutti. E a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Perdono a todos y a todos pido perdón. Está bien? No hagan tantos chismes.
Pero, ¿por qué Pavese quería tanto estos diálogos? ¿Qué son estas 26 conversaciones entre figuras mitológicas que escribe? ¿De qué tratan? Aunque como pueden imaginar, no podemos leerles aquí cada uno de ellos, queremos al menos traerles algunos temas desde donde Pavese aprovecha el mito y cómo estos aspectos de su vida, que fuimos saltando un poco precipitados, se puede relacionar con esta obra.
Pavese enfrenta la mirada idealista del mundo griego con todo el aprendizaje alrededor del mito que obtuvo gracias a su trabajo en La Collana Viola. En estos diálogos, mezcla la idea de ese mundo clásico, apolíneo, limpio, con aquel mundo primitivo, pero sobre todo muy conflictivo y pasional. Como dice el crítico español y helenista Carlos García Gual,
a Pavese no le interesa referir las hazañas prodigiosas de los dioses y los héroes, no evoca con retórica escolar el fulgor de esas fantasías, sino que comenta a través de esas charlas, despedidas, fracasos, desilusiones, amores sin rumbo, quiebras de la felicidad.
Escuchemos por ahora el primer diálogo que Pavese escribió. Se llama Las Brujas, y en él hablan Leucotea y Circe. El diálogo comienza con una pequeña advertencia que escribe Pavese, y sigue con la hechicera Circe, que comienza a contarle a Leucotea su encuentro con Odiseo en la isla de Ea.
Odiseo llegó hasta Circe advertido del peligro e inmunizado mágicamente contra sus encantos. Por eso resultó inútil el golpe de varita de la maga. Pero la maga, antigua diosa mediterránea que perdiera su rango, sabía desde hacía tiempo que en su destino entraría un Odiseo. Esto no lo ha tenido en cuenta Homero, como hubiéramos querido.
Créeme, Leuco, en un primer momento no comprendía. Sucede que a veces equivocamos la fórmula, sobreviene una amnesia. Sin embargo, yo lo había tocado. La verdad es que hacía tanto tiempo que lo esperaba que ya ni pensaba en él. En cuanto lo comprendí todo, él había dado un salto y empuñado la espada. Me sonreí. Tan grande fue mi alegría y al mismo tiempo mi desilusión. Pensé poder prescindir de él, escapar del destino. Después de todo eso, Odiseo, pensé, uno que quiere volver a su casa. Pensaba ya en embarcarlo, querida Leucó. Él manejaba aquella espada, ridículo y valiente como solo un hombre puede serlo. Y yo tenía que sonreír y mirarlo de arriba abajo como hago con ellos, y sorprenderme y alejarme. Me sentía como una muchacha, como cuando éramos muchachas y nos preguntaban qué haríamos al llegar a grandes, y nosotras nos echábamos a reír. Todo fue como un baile. Él me agarró de las muñecas, levantó la voz y yo me puse de todos los colores. Pero estaba pálida, Leuco. Le abracé las rodillas y empecé a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por cuál tierra engendrado? Mi pobrecito, pensaba. Él no sabe lo que le espera. Era grande, de pelo rizado, un hombre hermoso, Leuco. ¡Qué estupendo cerdo! ¡Qué lobo hubiera sido!
Un gran inicio que nos permite ver también este tono de una conversación casi burlona e irónica que se está dando entre Circe y Leucotea. Pero también nos encontramos un tema fundamental en casi todos los diálogos, y que como en El Inconsolable, nos deja la siguiente pregunta. ¿Pueden los seres, tanto hombres como dioses, cambiar su destino? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo tanto divinidades como mortales se enfrentan a él. Pero escuchemos un poco más adelante en la conversación para saber cómo fueron algunos días entre Odiseo y Circe en la isla, cosa que tampoco nos cuenta muy bien Homero.
Una noche me describió su llegada a Ea, el miedo de sus compañeros, los centinelas apostados sobre las naves. Me dijo que toda la noche escucharon los gruñidos y los rugidos echados sobre las mantas a orillas del mar. Y agregó que, al despuntar el día, vieron más allá de la selva levantarse una espiral de humo y gritaron de alegría, reconociendo la patria y las casas. Me dijo estas cosas sonriendo, como sonríen los hombres. Sentado a mi lado, delante de la chimenea, dijo que quería olvidarse de quién era yo y de dónde se encontraba, y aquella noche me llamó Penélope.
Oh, Circe, ¿tan tonto has sido?
Leucina, yo también fui tonta. Y le dije que llorara.
Pero fíjate.
No, no lloró. Sabía que Circe ama a las bestias que nunca lloran. Lloró más tarde. Lloró el día que le hablé del largo viaje que le faltaba, y del descenso al Averno, y de la tremenda oscuridad del océano. Este llanto que limpia la mirada y da fuerza, lo comprendo también yo, Circe. Pero esa noche me habló, riendo ambiguamente de su infancia y del destino, y me hizo hablar de mí. Hablaba riendo, ¿comprendes?
No comprendo.
Riendo. con la boca y con la voz, pero los ojos llenos de recuerdos, y luego me dijo que cantara, y cantando, me senté frente al telar e hice de mi voz ronca una voz de la casa y de la infancia. La endulcé, fui Penélope para él. Se tomó la cabeza entre las manos.
¿Y enríe al final?
Nadie le ahucó. Aquella noche, también yo fui mortal. Tuve un nombre, Penélope. Aquella fue la única vez que, sin sonreír, miré de frente mi destino y bajé los ojos.
Además del tema del destino y el tono que a lo largo de los diálogos se mantiene, hay otro aspecto que atraviesa toda la obra de Pavese y que es una de sus principales búsquedas y encuentros estéticos, pues para Pavese se necesita tanto de la riqueza de las experiencias del realismo como de la profundidad de los sentidos del simbolismo, y esto es lo que encuentra en el mito. Para él, no hay poesía sin mito.
El interés por el mito está en lo que dice más allá de la historia, en cómo cada uno de estos personajes se convierte en un arquetipo: Orfeo el inconsolable, Circe la hechicera, Leuco la consoladora, y Pavese aprovecha estas ideas para desarrollar sus conversaciones. Pero al mismo tiempo, el mito es una manera de expresar, es un contacto especial con la realidad. En una carta que Pavese le escribió a una amiga, le cuenta cómo gracias a la lectura de las geórgicas de Virgilio encuentra esta relación con la realidad, una realidad muy cercana al mundo de las colinas, de su infancia. Escuchemos ahora algunos fragmentos de esta carta.
Sucede que ardo de amor por las geórgicas, y aquí porque reencontrarme delante y en el centro de mis colinas siempre me estremece en lo más hondo. Usted debe tener en cuenta que las imágenes primitivas, es decir, el árbol, la casa, el sendero, la noche, el pan, la fruta, se me han revelado en estos lugares. Mejor dicho, en este lugar, en un determinado cruce del camino donde hay una gran casa con una cancel roja que chirría, con una terraza sobre la que caía el fertilizante que le daban a la parra y yo me ensuciaba las rodillas. Y volver a ver estos árboles, casa, vid, senderos, me da una sensación de potencia fantástica extraordinaria, como si me naciera adentro, en este mismo instante, la imagen absoluta de estas cosas, como si yo fuera un niño, pero un niño que lleva en ese descubrimiento una riqueza de ecos, de estados, de palabras, de retornos, en fin, de fantasías verdaderamente desmedidas. Mi primera idea ha sido que cuanto he escrito hasta ahora eran cosas tontas, trazadas según esquemas distintos, que no poseen ningún sabor del árbol, de la casa, de la vid, del sendero, como yo los conozco. Comprendo que son otras las palabras, otros los ecos, otras las fantasías que hacen falta. Un mito hace falta. Pensaba que describir historias de campesinos, aun psicoanalizados y transfigurados, no basta todavía. Describir paisajes, además, es cretino. Hace falta que los paisajes, mejor, los lugares, es decir, el árbol, la casa, la vid, el sendero, vivan como personas, como campesinos, es decir, que sean míticos. Pero he entendido las geórgicas, que no son lindas porque describen con sentimiento la vida de los campos, sino porque impregnan el campo de secretas realidades míticas. Van más allá de las apariencias y muestran, aún en el gesto de estudiar el tiempo o afilar una hoz, la fugaz presencia de un Dios que lo ha hecho antes o lo ha enseñado.
Esta es la mirada que va a aparecer en el diálogo Las Musas, en donde hablan Hesíodo y la madre de todas las musas, Mnemosine, la memoria. Escuchemos un poco de él y veamos cómo el mito adquiere aquí también esa capacidad del recuerdo, de evocar la presencia de una realidad mítica.
Aquí puedo contestarte. Las cosas que tú dices no tienen en sí mismas ese fastidio de lo que acontece todos los días. Tú das un nombre a las cosas que las vuelves distintas, inauditas, y sin embargo queridas y familiares, como una voz que desde hace mucho tiempo callaba, o como el verse de improviso en un espejo de agua, lo que nos hace decir: ¿quién es este hombre?
Mi querido, ¿no te ha sucedido nunca ver una planta, una piedra, un gesto y experimentar la misma pasión?
Me ha sucedido.
¿Y has encontrado el porqué?
Es solo un instante, Melete. ¿Cómo puedo detenerlo?
¿No te has preguntado por qué un instante semejante a tantos otros del pasado te vuelve repentinamente feliz? ¿Feliz como un dios? Tú mirabas el olivo sobre el sendero que has recorrido cada día durante años. Llega un día en que el fastidio te deja y acaricias el viejo tronco con la mirada, como si fuera un amigo reencontrado y te dijera justo la única palabra que tu corazón esperaba. Otras veces es la mirada de un transeúnte cualquiera, otras veces la lluvia que insiste desde hace días, o el chillido estrepitoso de un pájaro, una nube, que dirás haberla visto antes. Por un instante el tiempo se detiene y sientes la cosa banal en tu corazón, como si el antes y el después no existieran ya. ¿No te has preguntado el por qué?
Tú misma lo dices. Ese instante ha vuelto la cosa un recuerdo, un modelo. Pero los instantes mortales no son una vida. Si yo quisiera repetirlos, perderían la flor. Vuelve siempre el fastidio.
Sin embargo, has dicho que ese instante es un recuerdo. ¿Y qué otra cosa es el recuerdo sino pasión repetida? Compréndeme bien.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que tú sabes lo que es una vida inmortal.
Cuando hablo contigo, me resulta difícil resistirte. Tú has visto las cosas desde el comienzo. Tú eres el olivo, la mirada y la nube. Dices un nombre y la cosa es para siempre.
Hesíodo, cada día yo te encuentro acá arriba. Tú sabes que las cosas inmortales están a un paso de vosotros.
No es difícil saberlo. Tocarlas es difícil.
Hay que vivir para ellas, Hesíodo. Esto quiere decir el corazón puro.
Escuchándote parece cierto, pero la vida del hombre se desarrolla allá abajo, entre las casas, en los campos, delante del fuego o en un lecho. Cada día que despunta te pone delante la misma fatiga y las mismas faltas. Esto al final resulta fastidioso, Melete.
Yo vengo desde lugares más yermos, desde barrancos brumosos e inhumanos donde sin embargo se ha abierto la vida. Entre estos olivos y bajo el cielo, vosotros no conocéis esa suerte. ¿Nunca has oído hablar del pantano de Poebe?
No.
Es una landa brumosa de barro y de cañas, como era al principio de los tiempos, en un silencio burbujeante. Engendró monstruos y dioses de excremento y de sangre. De esto los tesalios hoy en día apenas hablan. No la cambia ni el tiempo ni las estaciones. Ninguna voz la alcanza.
Pero entre tanto tú hablas de ella, Melete, y le has atribuido una suerte divina. Tu voz la ha alcanzado, ahora es un lugar terrible y sacro. Los olivos y el cielo de Helicón no son toda la vida.
Tampoco el fastidio, tampoco el retorno a las casas. ¿No comprendes que el hombre, todo hombre, nace en ese pantano de sangre? Y que lo sagrado y lo divino os acompaña a vosotros también, dentro del lecho, en el campo, dentro de la llama. Cada gesto que hacéis repite un modelo divino, día y noche. No tenéis un instante, ni siquiera el más fútil, que no brote desde el silencio de los orígenes.
Tú hablas, Melete, y no puedo resistirte, si bastara por lo menos venerarte.
Hay otra manera, mi querido.
¿Cuál es?
Intenta decirle a los mortales estas cosas que sabes.
Y con la invitación a la escritura y a contar de Mnemocine, es como termina el penúltimo de estos diálogos. Y con ello, también hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos hayan disfrutado este recorrido por la vida de Cesare Pavese y su reinterpretación de algunas historias griegas. Para la realización de este programa, les acompañaron en la redacción y locución del guión Eduardo Londoño, Daniel Sarmiento, Lucía Rayo y quien les habla, Manuela Sánchez. De igual manera, le agradecemos a Álvaro Bulla por su apoyo técnico. Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios y sugerencias al correo lectucompartida@unal.edu.co. También los invitamos a que nos sigan en Instagram como @lectucompartida y en Facebook como Lecturas Compartidas UN Radio. Les agradecemos por su sintonía y los esperamos para nuestra próxima misión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.